Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en España, está Michelle Suárez, en La Habana, Reinaldo Escobar. Dos periodistas invitados a la tertulia. El saludo para Johnny Hilfer, también para Tony Simón y para nuestra audiencia dentro y fuera de Cuba, que cada vez son más.
Gracias a Dios, sí, de verdad que sí, nos muchas
gracias por los reportes de sintonía, ¿no?
Lo reportan la audiencia del programa, qué bueno que les gusta, lo hacemos con esa intención, ¿no? Lo hacemos de una manera lo más natural posible, tratando de escoger las noticias que puedan ser interesantes. Muchas veces estas noticias no son de Cuba, y eso es bueno decirlo, pero es que también la función nuestra es informar lo que pasa en otros lugares del mundo. Yo creo que eso es lo que hace el conocimiento general de una persona, y eso por lo menos es parte de nuestro objetivo.
No, y llevarles lo que realmente no se les da por parte de la prensa oficial.
Y muchas veces lo que se da por parte de la prensa oficial, pero con un enfoque totalmente distinto dentro de Cuba, un enfoque manipulado. Aquí tratamos de poner las cosas como son, o las noticias como son.
Hablando de eso, la primera nota de hoy en tertulia creo que ejemplifica lo que usted dice, ¿no?
Sí, exactamente, y es una noticia que viene de Nicaragua, y es que Daniel Ortega ahora ha dicho que lo que quiere es conversar con Donald Trump. Eso es lo que él quiere decir, quiere conversar con Donald Trump. ¿Se parece a lo que pasa en Cuba, eh?
No, o a lo que no dijeron en Cuba.
O a lo que no dicen dentro de Cuba.
Aquí le va la verdad.
Sí, señor. También vamos a hablar de una encuesta en tertulia con Michelle y con Reinaldo. También vamos a hablar sobre una encuesta que se ha hecho en España, pero que a mí me preocupa muchísimo los resultados de esta encuesta. Tienen que ver con la violencia, la violencia que se produce contra las mujeres. Pero, o sea, lo preocupante no es las preguntas, sino las respuestas de la mayoría de los jóvenes latinoamericanos. Por cierto, que Cuba está entre los países donde se hizo la pregunta. Hoy en el programa también vamos a conversar sobre Colombia. El expresidente Uribe, senador de Colombia, uno de los hombres más votados en Colombia, votados con V, quiere decir, con más votos ha tenido en elecciones, el señor Álvaro Uribe, pues ha renunciado al puesto por una investigación. Una investigación que es un boomerang. Él lanza la investigación contra alguien y esa investigación regresa en su contra. Por eso digo que es un boomerang. Vamos a explicar bien todo lo que está pasando en Colombia. Y también hoy es el día de la mujer afrodescendiente. Hoy es el día de la mujer afrodescendiente. Vamos a tocar el tema y precisamente vamos a tener afrodescendientes desde Cuba hablando sobre este día y cómo está la situación dentro del país.
Pero antes la portada para hoy.
Regreso
ni con fútbol,
no,
ni China.
No, ni China. Okay. Regreso con los debates de la Constitución.
Pero usted no sale
no,
de ahí.
No salgo de eso.
Voy a tener que llevar al psicólogo.
Yo te creo que
va a volver loco.
Me estoy chiflando ya.
No, bueno, yo no digo tanto chiflar, pero lo veo un poco. No, bueno,
estoy traumatizado.
Después le pregunto a Michelle como a Reinaldo qué hacer. Pero bueno.
Me estoy traumatizando.
A ver, afloje.
Ahora les digo. Vamos. Amigo, esto es para traumatizarse. Fíjese, en el medio de la discusión de la nueva constitución, la constitución reformada, bueno, pues en medio de esta discusión estaban tocando el artículo 5, que el artículo 5 es el que tiene que ver con el Partido Comunista, que ahora es martiano, fidelista, marxista-leninista, o sea, le incorporaron varias cosas. Bien, el problema es que después que habló un diputado del Cotorro, el señor Esquivel, que estuvo hablando de esta situación del partido, llegó un diputado, que no tengo su nombre, pero llegó un diputado que comparó lo que es el partido con la constitución que se está haciendo. Y yo, mire, yo no voy a opinar. Vamos a escuchar lo que ha dicho este diputado precisamente en esta comparación.
¿Por dónde?
No sé el diputado. No sé. Habló después del Cotorro, después de uno del Cotorro. Pero no dijeron su nombre. Vamos a escuchar la comparación que hace este señor en las discusiones.
Vamos, Tony.
Creo que ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la constitución no puede trazarle directrices al partido.
Ahí lo tiene. La constitución no puede tocar al partido.
Según ese delegado.
El partido es Dios.
Según ese delegado.
Bueno, no, yo digo lo que él
según
dijo.
Según ese delegado.
El partido es Dios. Yo creo que es así de verdad, ¿sabes?
Pero
el partido es Dios. Entonces, ¿para qué hay constitución?
Es que los destinos, ¿quién los rige?
Que hagan, ¿no? Que hagan la constitución del partido y que rija Cuba la constitución del Partido Comunista y olvídense de la constitución de la nación, de la república.
¿Le puedo hacer una observación?
Dígame usted.
Mañana no se mete en eso. Te meten eso porque usted no va a terminar en el psicólogo por no llevarlo al psiquiatra.
¿Usted cree que yo termino en Mazorra?
Vamos, Reinaldo, ¿qué tal? Ayúdeme, ¿cómo está usted?
Bueno, sí, primero que todo un saludo a Michelle de España, que hace rato que no le doy el saludo que se merece. Mira, esta expresión dicha por este diputado ha sido bastante comentada aquí en las personas, ¿no? Uh-huh. Porque no pasó por alto, ¿no? Y se puede interpretar de muchas maneras. Yo, que siempre a mí siempre me gusta dar el beneficio de la duda y quiero ser generoso con las personas, pues yo creo que en la vida real una constitución no puede ni debe entrar en las normas internas de un partido. Yo creo que puede una constitución tener reglas generales para los partidos, pero no debe de intervenir en la vida interna de los partidos. Yo creo que ese es un concepto interesante, ¿no? Lo que pasa es que en Cuba hay un solo partido.
Claro.
Y el partido único admitido tiene la prerrogativa de tomar las decisiones más importantes sobre el Estado y la sociedad. Y ahí es donde se enreda la pita, como decimos aquí. Porque ¿cómo es posible que la Constitución, que se sobreentiende que es el non plus ultra de la regla en cualquier país del mundo, reconozca que el partido tiene la libertad para ejercer ese mismo dominio que se autoproclama de tomar las decisiones? Y ya, realmente eso es absurdo. Si el Partido Comunista de Cuba fuera un partido común y corriente, claro, dentro de una amalgama de partidos como en los países normales, bueno, está bien, la Constitución dice, no nos metemos en la vida interna del partido y cada partido decide cómo elegir a sus militantes y cómo presentarse y qué reglas poner. Claro, lo general es que se financie así y que hace esto y lo otro. Es decir, reglas generales para todos los partidos, pero no para uno en particular. Así que este señor estaba pensando en el Partido Comunista como si fuera un partido más entre todos los partidos, pero claro que está, que no es así.
Ah, usted es muy bondadoso, o sea, usted ha puesto a este hombre a pensar como si fuera un demócrata.
Bueno,
es muy bondadoso.
La opinión de Reinaldo y la suya, Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. No, yo pienso como ustedes, que entonces que no haya constitución y que los estatutos del Partido Comunista sean la constitución, ¿no?
Prácticamente.
Las reglas generales del Partido Comunista en definitiva son las que se imponen. Yo lo que sí creo es que la constitución sí debería organizar el sistema de partidos en el sentido de, en primer lugar, refrendarlos, ¿no? Consagrar el multipartidismo, el derecho que tienen los seres humanos a agruparse en asociaciones y en partidos de cualquier corte político, y luego Reinaldo, sí, los partidos, claro, claro, desde cierto punto de vista, sí tienen que seguir lo que marca la Constitución en determinados aspectos, como por ejemplo en la no discriminación por raza, por género. Es decir, no se meten cómo se organizan, pero sí hay aspectos generales, como los que tiene cualquier constitución del mundo, que los partidos, los ciudadanos, las empresas, las asociaciones, cualquier persona tiene que respetarlos.
Lo que pasa es que en Cuba nada de eso se da porque la constitución es el partido.
En las noticias como son, tertulia.
Daniel Ortega, que sigue gobernando Nicaragua, dijo que sería, y lo voy a citar, sería ideal un diálogo con su homólogo Donald Trump para frenar la política de Estados Unidos contra su país tras señalar a la nación norteamericana de intervencionismo. Creo que sería lo ideal, dijo Ortega al canal interestatal Telesur, al ser preguntado sobre si es posible un diálogo con Trump y si ello ayudaría a frenar la supuesta política de Estados Unidos contra Nicaragua. El presidente Ortega, que dijo que el veneno en su país lo pone el intervencionismo norteamericano, manifestó que la política de ambas naciones está siendo manejada por grupos de extrema derecha. Insistió en que los enfrentamientos violentos que vive Nicaragua desde abril y que han dejado entre 277 y 351 muertos son financiados por factores internos y externos cuya base política está en Miami. Ortega dijo que durante las protestas ha habido similitudes con las manifestaciones del año pasado en Venezuela, por lo que reiteró que hay un financiamiento para trasladar esa experiencia en Nicaragua. Incluso, dijo él, aquí han venido de Venezuela, han venido venezolanos de los que han participado en las guarimbas, de los que son expertos en el manejo de redes sociales, a trasladar esa experiencia aquí y han viajado jóvenes financiados por agencias de los Estados Unidos. El gobernante Daniel Ortega recalcó además que el diálogo, el entendimiento, el consenso es uno de los principios y dijo estar abierto a conversar con los empresarios y la conferencia episcopal. Por cierto, ayer la conferencia episcopal le envió una carta a Daniel Ortega diciéndole, ¿usted está de acuerdo en que continuemos este diálogo? Todavía no ha respondido.
Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Yo no sé de qué se extraña el señor Daniel Ortega de que haya una influencia o intervención de personas de otros países en los asuntos internos de Nicaragua, cuando en la época en la que él luchaba contra Somoza, los cubanos estaban allí. Porque la pregunta es, ¿quién entró al búnker de Somoza? Todo el mundo sabe que estaban los gemelos de la Guardia metidos en ese asunto y las tropas especiales del Ministerio Interior de Cuba participando directamente en las operaciones. Así que nada extraño sería que ese internacionalismo que ocurrió en la época contra Somoza pues tuviera ahora una versión anti-orteguista, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aún cuando sea o no sea cierto, la intervención extranjera es un hábito de estos gobiernos autoritarios, totalitarios, no reconocer a la oposición interna bajo el concepto de que como ustedes son empleados del imperio, nosotros no hablamos con los subalternos y solamente hablamos con los jefes. ¿Y cree él realmente que Donald Trump tiene la capacidad de tomar decisiones en lo que está pasando dentro de Nicaragua? Sería muy simpático ver a Trump dándole órdenes a los manifestantes anti Ortega en Nicaragua a ver qué resultado va a tener. Eso es un absurdo total.
No, es la vieja teoría que tuvo Fidel Castro siempre, de exportar la crisis. Fidel Castro quería problemas con Washington, pero no problemas con los cubanos dentro del país. También lo hizo Hugo Chávez, lo ha hecho Nicolás Maduro, lo está haciendo Ortega. O sea, esto es parte de la estrategia que inició el gobierno cubano desde hace mucho tiempo. Exporta tu crisis y tu problema nunca es interno, tu problema es externo. Y mientras más fuerte el enemigo, mejor, porque por aquello de David Goliat.
Me importa mucho la entrevista. Y digo por qué me importa. Uh-huh. Primero se la da a un canal americano, a Fox News, y después viene con Telesur.
Y después con Telesur.
¿Por qué no lo hizo con Telesur primero? Bueno, porque quería enviarle al presidente Trump el mensaje este de que, por favor, vamos a sentarnos a conversar. Y dentro de esa entrevista hay un párrafo que lo dejé para ahora compartirlo para no atropellarlo con el anterior. Uh-huh. Dice que a Ortega le preguntaron sobre los errores que ha cometido su gobierno. Y señaló que podría considerarse como uno de ellos, primero, que el poeta Ernesto Cardenal y segundo, que el político Sergio Ramírez hayan formado parte del Frente Sandinista.
Michel Suárez.
Es decir, la vieja teoría de que las personas que hicieron la revolución sandinista y luego se han desencantado por el rumbo que siguió son las que están equivocadas. Bueno, esto también es habitual. Y aparte de esa vieja estrategia que ustedes describían ahora, también está la otra de puentear cualquier solución o diálogo interno para intentar internacionalizar un conflicto. De esa forma, aparte de lo que ustedes ya apuntaron, se le resta legitimidad a los actores locales, se les ningunea directamente, como hemos visto en Cuba en el pasado, y cuando el régimen de La Habana se ha sentado a la mesa con Estados Unidos, con Europa, no solo con Estados Unidos, sino también con Europa, pero no con los cubanos que piensan distinto. Con esos jamás ha habido ningún tipo de intento de diálogo. Y lo que es peor, se criminaliza a los cubanos que piensan distinto y que han pedido muchas veces sentarse con el gobierno, incluso han sido criticados por alguna parte del exilio por pedir conversar con el gobierno, y se lleva al Código Penal incluso tener cualquier tipo de relación de trabajo con organismos norteamericanos o incluso aceptar una beca europea, según hemos estado viendo, ¿no?, recientemente en palabras del propio gobernante Díaz-Canel. Es decir, las élites sí se pueden sentar a conversar, los implicados en el conflicto no. Por eso, y con esto termino, creo que el presidente Donald Trump no debe recoger ese guante, no debe aceptar ese tipo de diálogo hasta que Daniel Ortega se siente con todos los sectores nacionales y llegue a un acuerdo ahí.
¿Cómo está la situación en Nicaragua? Pues la resumimos, al menos 3 personas asesinadas, 3 jóvenes, esto fue en Jinotega. La Cancillería de Brasil confirma la muerte en Managua de una estudiante brasileña de medicina por paramilitares y Policía Nacional. ¿Qué pasa inmediatamente? Brasil está llamando a consultas al embajador en Nicaragua por el asesinato de la estudiante y está llamando también, ha convocado a la embajadora de Managua en Brasil para que dé explicaciones.
Las noticias como son.
Otra nota en la tertulia: la mayoría de los jóvenes de 8 países de América Latina consideran normal la violencia contra mujeres, según ha informado en Madrid la ONG Oxfam Infermom, a partir de una investigación en conjunto con la Universidad Complutense. De acuerdo con el documento, un 46% de jóvenes consultados supone que las mujeres consideran que la violencia que sufren es normal, un hecho que, según la ONG, señala a las víctimas como responsable del maltrato y naturaliza la violencia. El estudio, titulado Rompiendo Moldes, Transformar Imaginarios y Normas Sociales para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, analizó lo que piensan los jóvenes de 15 a 25 años en Bolivia, Cuba, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Realmente, en una población tan joven, estos imaginarios son muy preocupantes, dijo en rueda de prensa María Reglero, responsable de género de la ONG. La investigación fue publicada en el marco de la campaña Basta de esa institución, que busca poner fin a la que considera una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas.
Le voy a dar un detalle nada más y ya entro con Reinaldo. Los más jóvenes, es decir, los consultados, los encuestados entre 15 y 19 años, escuchen estos, consideraron en un 65% que está justificado que un hombre borracho sea violento contra una mujer. Y un 72% justificó la agresión por la ropa que la víctima vestía en el momento. Es decir, 72% dijo, si esta mujer usa una sayita corta, una minifalda, pues está bien que la hostiguen o que la maltraten. Esto es grave.
Escuchar eso en el siglo
grave,
XXI.
Grave. Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente a mí me sorprende, ¿no? Que todavía esas cosas estén ahí. Me sorprende por nada, por mi inocencia probablemente, ¿no?
Quizás.
Pero realmente da que preocuparse muchísimo, porque después de, al menos en el caso cubano, que uh-huh. está incluido en la encuesta, después de casi 60 años de una propaganda de igualdad con la mujer, de los derechos de la mujer, después de tanta palabra sobre ese asunto, que haya todavía un número significativo de jóvenes cubanos que piensen de esa forma, es como decir, pero ¿dónde llegó el mensaje, no? Y justamente ahí está el punto, ¿no? Que muchos mensajes positivos, repito, que se han lanzado desde los medios oficiales en Cuba, han pasado por un fenómeno de perversión, porque la gente los rechaza por la fuente que viene, no por lo que dicen, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se dice que hay que cuidar la naturaleza y lo dice el gobierno, pues entonces la gente dice, ah, ¿qué naturaleza? Ni qué carece. Esto es cosa de comunismo, que quieren ayudar a la naturaleza, ¿no? Es decir, hay un rechazo por la fuente de donde viene este mensaje, ¿no? Y esto es preocupante, porque yo debo reconocer que en todos estos años se ha hecho, aunque no se haya cumplido, ha habido un mensaje de igualdad con la mujer, contra el machismo. Es decir, nadie puede decir que el mensaje del gobierno es así, aunque en los primeros años de la revolución, como todo el mundo sabe, pues era cuando Fidel Castro decía en la Plaza de la Revolución que con un pueblo enérgico y viril, llora el 16 de septiembre, de que estaba hablando, es decir, un pueblo enérgico, ¿cómo viril? Es decir, esa de la virilidad como una especie de don positivo, revolucionario, es algo que ha estado permanente hasta el otro día, ¿no? Solo, pero bueno, eso no significa que haya que dar de golpes a la mujer, ¿no?
Claro, por supuesto.
Ese es el punto. Así que yo creo realmente que me preocupa que todavía el cubano pensando en eso, y atribuyo la falta de percepción del mensaje a la fuente de donde viene el mensaje.
Increíble. Michelle, cerramos contigo.
De hecho, este informe dice, Reinaldo, que Cuba es uno de los países donde la gente no recuerda el contenido de los mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación sobre este tema. Es decir, tiene el índice más alto, donde la gente ni lo recuerda ni piensa que se han emitido siquiera por los medios de comunicación. Hay otros datos sobre Cuba preocupantes. Entre los jóvenes de entre 15 y 19 años creen que la violencia sexual está justificada porque, según dicen, cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí. Esto lo dice el informe y pone a Cuba como ejemplo negativo, donde la mayor cantidad de jóvenes de estas edades, de 15 a 19 años, el hombre nuevo de la revolución, piensa que cuando una mujer dice no ante una agresión sexual, en realidad está queriendo decir sí. Y en positivo, sin embargo, dice que Cuba es el país donde más personas serían capaces de intervenir si ven una situación de violencia contra una mujer. Bueno, eso está por ver, pero el informe, esta investigación así lo recoge. Y el informe dice también, y con esto termino, que las leyes en Cuba, las leyes que hablan de violencia contra la mujer, son de primera generación. ¿Eso qué quiere decir? Que son viejas, que están desactualizadas, que no tienen nada que ver con las tendencias que se están imponiendo. Y si bien la ley no resuelve el problema, por lo menos un primer paso, ¿no? Para que la gente, estas mujeres tengan por lo menos justicia.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Suárez, también a Reinaldo Escobar. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Harley Ramírez. No se pierdan los mejores de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 7 p.m. Medias Rojas versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
En Radio Martí Noticias a las 6 en punto.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, cada 25 de julio desde 1992 se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente como reivindicación de sus derechos humanos desde una perspectiva social, cultural y política. Y hoy precisamente vamos a hablar de este tema con un invitado desde La Habana, Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial.
Desafortunadamente también estaba invitada para el programa Martadela Tamayo González, la coordinadora artística de este Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. No hemos podido comunicar con ella. Aparentemente tenemos serios problemas con la línea telefónica y la queríamos a ella, por supuesto, porque vamos a hablar de la mujer afrodescendiente. Pero bueno, tenemos a Juan Antonio Madrazo Luna, lo tenemos, sí estaba planificado que estuviera en el programa. Gracias por acompañarnos, Juan Antonio, bienvenido.
No, gracias a ustedes por estar siempre pendiente a todas las incidencias que desde acá, desde Cuba, estamos desarrollando nosotros como plataforma de la sociedad civil cubana.
Tengo delante de mí un informe que emitió en los últimos días la Organización de los Estados Americanos, la OEA, sobre precisamente, y lo han titulado el estudio, la agenda del activismo de las mujeres afrodescendientes en América Latina. Para resumir, dice que en Iberoamérica ser una mujer afrodescendiente conlleva enfrentar las dificultades derivadas, primero, del machismo, segundo, del sexismo y tercero, de la cultura patriarcal de las sociedades. Creo que en una de las notas de la tertulia de hoy hablamos precisamente de esto. Y en cuanto a Cuba, ¿qué opinión merece esto? Y me gustaría escucharte inicialmente. Adelante, Madrazo.
Bueno, ese documento que del cual me habla, nosotros acá en los talleres de empoderamiento del activismo social hemos tenido la oportunidad de Gonzalo Maestro trabajar el documento, ya que nosotros como organización de la sociedad civil hemos tenido la oportunidad de participar en algunos de los intercambios sur-sur que se están desarrollando al interior de América Latina, particularmente en países como Colombia, como Perú y como Brasil, en el cual hay un fuerte activismo de las mujeres y particularmente de las mujeres negras. Y en el caso cubano, por ejemplo, las mujeres cubanas negras están en un contexto de permanente cimarronaje, es decir, las cubanas de ahora mismo, particularmente las mujeres, no la tienen muy fácil, ya que estamos en un proceso de ¿cómo se llama esto?, de cambio económico, donde hay una feminización de la pobreza que afecta tanto a mujeres blancas en determinadas partes del país y a mujeres negras, pero en particularmente a las mujeres negras que no tienen un acceso a esta remesa de consumo, ni siquiera una remesa para desarrollar un capital social. Aquí también, pero el primer punto de partida viene siendo el caso de la exclusión por el color de piel en cualquier espacio de la sociedad, sea pública, público o privado. Pero primeramente, a mí me gustaría decir también que, por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, uh-huh. pero desde la acta política hay una gran resistencia en cuanto al reconocimiento de la categoría afrodescendiente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad hoy de monitorear los diarios nacionales, Granma, Juventud Rebelde, los diarios digitales, pero también el Noticiero Nacional de Televisión. Es decir, en ninguno de los diarios nacionales, en ninguno de los medios de comunicación, sea televisivo y radio, ha habido hoy una referencia a este Día Internacional, y eso viene sucediendo todos los años. Por ejemplo, hoy solamente se ha referido el noticiero a que hoy es el Día de la Guayabera, hoy es el Día del Espirituano Ausente. Y esto sucede porque desde la propia acta política revolucionaria hay una resistencia muy conservadora a reconocer la categoría afrodescendiente de la sociedad, porque continúan manejando el discurso de que reconocer ya no solamente la problemática racial, sino reconocer la categoría afrodescendiente como identidad, eso atenta contra la unidad nacional. Y entonces a las mujeres negras le ha sido muy difícil y le continúa siendo muy difícil sobrevivir en el centro de esa burbuja revolucionaria. Es decir, para la servidumbre revolucionaria cuenten con ella, pero no para el empoderamiento.
Claro, aquí hay un tema y es me gustaría que tú pudieras argumentar un poco. Ya no es solamente contra la mujer, yo creo que es en el racismo en sentido general. Y es que el gobierno da por resuelto ese problema. Al darlo por resuelto y no estar resuelto, el problema es doble. Primero, porque existe. Y segundo, porque no es reconocido por las autoridades del país. Es decir, yo creo que esto es un problema sumamente doble. Yo recuerdo que ustedes hace unos cuantos años vinieron por acá, por Miami, entrevistándolos en este mismo programa. Ustedes dijeron que increíblemente en un país con mayoría mestiza, con mayoría negra y mulata, se necesitaba una acción afirmativa para los negros. Y eso a mí me dejó pensativo y un poco que lo traigo nuevamente al programa porque lo plantearon ustedes aquí hace varios años, Madrazo.
Sí, sí. Sí, y por ejemplo, sí, hay una resistencia, incluso, por ejemplo, el gobierno cubano es firmante de algunos de los instrumentos internacionales que hoy forman parte de la agenda de Naciones Unidas, como por ejemplo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que precisamente el próximo 15 de agosto el gobierno cubano debe presentar su informe a partir de las recomendaciones que le hizo el comité. Es decir, hace dos años el gobierno cubano tenía que haberse presentado en Naciones Unidas para darle respuesta a las recomendaciones hechas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CEL, el cual ha habido una resistencia, pero también, por ejemplo, no existe una política social de empoderamiento a grupos vulnerables con enfoque diferencial. Cuando, por ejemplo, revisamos el documento oficial, actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución para el periodo 2016-2021, en los lineamientos generales que se ocupan de la política social, no está definido qué instrumento de protección social va a poner en práctica el Estado para enfrentar la pobreza y la desigualdad como categorías que son silenciadas desde el propio discurso oficial. Es decir, ahora mismo hay investigaciones desde las propias instituciones cubanas, como por ejemplo el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas de la Universidad de La Habana, las investigaciones de la doctora Mayra Espina Prieto, que trabaja para la agencia suiza para el desarrollo, donde hay las investigaciones están tomando el pulso al tema de la pobreza y la desigualdad, donde por ejemplo se reconoce por parte de las investigaciones estas que solamente en Ciudad de La Habana hay un 25% de pobreza extrema, esto apartando las diferencias territoriales que hay al interior del país. Pero esta pobreza extrema, la mayoría de las personas que están que son víctimas de la misma son los niños, los ancianos y particularmente las mujeres negras, que la mayoría son las que están llevando a cabo la jefatura familiar. Entonces, el Estado generalmente hace resistencia a reconocer esta problemática que está en medio de lo que ellos llaman reformas económicas. Nosotros como sociedad civil hemos recomendado al Estado poner en práctica políticas que disminuyan la situación de vulnerabilidad y marginalidad en la cual se encuentran muchas mujeres, en particular las mujeres negras. Por ejemplo, las mujeres negras nos están subrepresentadas en los espacios de movilidad económica y emergente. Sucede tanto en lo privado como en lo estatal. Es decir, a la misma par existe en el espacio privado y en el espacio estatal. Por ejemplo, también le afecta también el tema de la deserción escolar a edades muy tempranas. El no contar con una vivienda digna es otro derecho también que le afecta también. La aplicación de perfiles raciales por parte de agentes del orden público, particularmente en las zonas que están definidas como polo turístico. También las posibilidades de ellas más bien se limitan a desempeñarse también en el espacio informal, como vendedora, como doméstica, como vendedoras ambulantes, como doméstica, auxiliares de limpieza. Nosotros en una investigación, y a mí es lamentable que no esté Martadela ahí, pero nosotros participamos en el 2017 en una vez y presentamos dos informes de incidencia que tienen que ver con el tema de la discriminación en el mercado laboral emergente, en el cual hicimos varios trabajos de campo. Es decir, con nosotros participaron dos investigadoras, una en Santiago de Cuba, otra en la provincia de Holguín, y le tomaban el pulso a esta situación en la cual muchas mujeres negras y mestizas profesionales no han tenido la oportunidad de estar en este mercado emergente estatal, que se traduce a sociedades mercantiles, tiendas de recuperación de divisas, la empresa hotelera, porque según en otras investigaciones también que se han hecho por algunos académicos y algunos intelectuales que pertenecen a estos grupos como el Instituto Cubano de Antropología, en las investigaciones han puesto ellos de que en las empresas turísticas y la hotelería, en la cual hay capital mixto extranjero-privado, los gerentes extranjeros se quejan de que los clientes extranjeros, los turistas, generalmente no quieren tener un acceso ahí primario con gente negra. Es decir, la gente negra más bien se le reserva el derecho a lo interno, a la cocina, a la limpieza, al mantenimiento. Y esto no es real, porque también hemos tenido la oportunidad también de hablar también con empresarios y con gente que tiene que ver con el turismo. Es decir, son perfiles aplicados desde el propio racismo institucional que aún continúa fortaleciendo el Estado.
Increíble. Madrazo, ¿por qué no se dignifica a la mujer cubana en este caso, ¿no? Que sin duda ha sido objeto de una doble discriminación, la de ser mujer, ¿verdad? Y también afrodescendiente.
No, cuando uno revisa, por ejemplo, el documento que fue presentado por parte del gobierno cubano a Lepu, o otros documentos que se también ha cedado a la comisión que tiene que ver con el derecho de la mujer, generalmente cuando ves ese documento hay quien en América Latina se traga la píldora que ha sido el Estado cubano quien más ha trabajado por el empoderamiento de la mujer, cuando la más vulnerable en el proceso de transición económica continúa siendo la mujer. Y aquí se aplica también el término de la interseccionalidad, no solamente mujer negra, a la vez mujer pobre. Y entonces, por ejemplo, está el tema también de la violencia física. Es decir, ha habido algunas campañas por parte de las agencias publicitarias del Estado con el tema de la violencia de género, pero también está la violencia física que se manifiesta contra activistas afrocubanas, que esta violencia física siempre va a ser más intensa y siempre está acompañado de claras expresiones racistas. Yo particularmente he sido testigo en alguna ocasión cuando se le han hecho los actos de repudio a las damas de blanco, como por ejemplo las militantes de la Federación de Mujeres Cubanas se han manifestado de forma racista diciéndoles negras monas, o ustedes que son negras tienen que estar agradecidos a la revolución. Esa frase racista de esas militantes revolucionarias están permanentes en los actos de repudio que le hacían que le hacían a las damas de blanco cuando podían caminar por Quinta Avenida, cuando hacían su procesión. Es decir, hay diferentes formas en las que las autoridades gubernamentales han estado violentando la participación de las mujeres afrocubanas. Es decir, cuando las mujeres afrocubanas se reúnen, y les pasa también a las que están también en el marco oficialista, por ejemplo, está en Cuba, está la red barrial afrodescendiente o está Afrocubana Colectiva, y esas mujeres están en el marco oficial, pero tampoco la tienen fácil, porque también le dice el Estado, no, ustedes tienen que ser la agradecida de la revolución, gracias a la revolución, ustedes son personas, gracias a la revolución, ustedes han adquirido varios derechos. Es decir, que no está tampoco haciendo activismo al interno de la ideología revolucionaria, le ha sido fácil. Pero ha habido durante todo este tiempo una demanda de varios segmentos de la sociedad civil, tanto en toda su diversidad, en lo cual se necesita que, por ejemplo, modernizar la política social. Y en la modernización esa de la política social, generalmente se requiere que haya derechos que especifiquen que debe haber una política diferencial en cuanto a el tratamiento de la problemática para la cual la mujer negra es objeto permanente de humillación y discriminación. No. Ahora, sobre la problemática que afectan a las mujeres negras cubanas, no ha habido durante todo este tiempo, durante años, un pronunciamiento por parte de la Federación de Mujeres Cubanas como entidad política. Es decir, la organización oficial se ocupa de los temas de la mujer, no de todo, pero no reconoce los impactos diferenciales de violencia doméstica, de violencia física, que impactan particularmente sobre las mujeres afrocubanas. En Cuba podemos hablar que sí existe el feminicidio. Hay una investigación súper interesante en internet de una académica, de dos académicas, una es de Santiago de Cuba y creo que una del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, a partir de una investigación, un trabajo de terreno de campo que hicieron ellos en una barriada de Moa. Y hay que ver la forma en que se experimenta la violencia doméstica, la violencia pública, en la cual incluso las mujeres muchas veces de ese poblado son sometidas al escarnio público, a la agresión por parte de los hombres. No existe una política de protección social hacia esas mujeres, ni siquiera por parte de los agentes de orden público. Y esta ha sido una de las demandas y uno de los señalamientos, claro, que le hemos hecho muchas veces al gobierno. Incluso plataformas como Cubalec estuvo trabajando, uh-huh, en muchos de estos casos de violencia física contra mujeres negras, y es una realidad que generalmente hemos documentado. Ahora mismo en la discusión esta del anteproyecto de reforma constitucional, alguna gente que venimos trabajando el tema de la racialidad, señalábamos que, por ejemplo, en el debate estos temas no han estado ahí. Ahora, también por otra parte, se continúa poniendo en práctica políticas culturales y se le hace mucha resistencia al desarrollo del feminismo negro. Al interior de las instituciones cubanas hay mujeres activistas intelectuales que han traído la experiencia de las activistas de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, han traído toda esa metodología al país, y cuando la han intentado poner en práctica se le acusa de diversionismo, sí, ideológico, como, claro, mismo sucedió en algún momento al principio de la revolución, donde había muchos, no solamente intelectuales, también, que es una página que todavía queda por escribir. Hubo muchos intelectuales y diplomáticos que tenían cierta sintonía, claro, de acompañamiento al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, algo que estaba pasando en Estados Unidos, y a muchos de ellos, entre ellos Carlos Mull, Juan Francisco Felipe, Juan Felipe Benemeli, se les acusó de diversionismo ideológico. Increíble. Y eso está pasando aquí. Ahora, nosotros como Comité Ciudadanos por la Integración Racial hemos tenido la oportunidad de participar en algunos de los intercambios sur-sur en América Latina, y hemos aprendido también de la experiencia que han tenido las lideresas en Colombia, Brasil, Colombia, en Perú. Tenemos una conexión permanente, horizontal, con este movimiento.
Se nos termina el tiempo, madrazo, y yo te digo que eso es parte de la experiencia, ¿no? Lo que tienen ustedes dentro de Cuba. O sea, también extraer lo que pasa en otros países. Lamentablemente no tenemos tiempo para más en el segmento. Lamentamos que Martadela Tamayo no haya estado con nosotros. No pudimos comunicarnos con ella. Te agradecemos, madrazo, y por supuesto vamos a seguir cubriendo los quehaceres de este Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, sobre todo ahora cuando Cuba tenga que presentar su informe en Ginebra. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias. Un placer. Okay. Un placer.
Igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Y rápidamente, porque queda poco tiempo, señor. Pero es importante, es un tema que proponíamos en el inicio de este programa, ¿no?
La situación de Álvaro Uribe.
El expresidente colombiano ha renunciado en las últimas horas, sorpresivamente.
Y ex senador ya.
A su curul en el Senado para asumir su defensa en una investigación en su contra de la Corte Suprema de Justicia por soborno y fraude procesal. Una decisión que sin duda ha desatado una tormenta judicial y política en el país de nuestra colega.
Isabel Cuervo, nuestra colega de Televisión Martí, aquí está con nosotros. Ella es colombiana, muy bien conoce todo lo que pasa en su país, lo sigue además. ¿Qué te pareció?
Bueno, efectivamente es una tormenta política porque estamos hablando de el líder político por excelencia en Colombia. Uh-huh. Es el hombre que más votaciones tuvo en la última contienda electoral por las curules en el Senado. Así que si el Senado, el Congreso, acepta su renuncia, pues estaría Colombia perdiendo al senador no solamente más votado, sino el líder político más importante.
Incluso se le atribuye a Álvaro Uribe el gran apoyo y la gran votación que tuvo Iván Duque en la presidencia del
país.
Sin duda,
claro que sí. Iván Duque es su pupilo, claro. Iván Duque sigue todos los lineamientos, digamos, del partido del Centro Democrático, es un político joven que se ha estructurado como político dentro del Centro Democrático, así que sin duda el presidente, es que iba a decir el expresidente, pero en Colombia también le decimos presidente.
Bueno, claro,
está
claro,
muy bien
claro.
Dicho.
Y me quedé un poco ahí. Pero bueno, sí, el presidente Uribe o el expresidente Uribe no solamente es una guía para los miembros de su partido, sino para miembros de otros partidos políticos en Colombia.
Isabel, lo importante, ¿por qué una denuncia de Álvaro Uribe termina devolviéndose en su contra?
Es un boomerang, claro. Es el efecto boomerang.
Es la, es la pregunta, ¿no? Y la respuesta, bueno, se baja él del Senado.
Sí, es complicado porque no es la primera vez que investigan a Uribe. Uribe tiene ha tenido varias citaciones a indagatorias, a declaraciones con la Corte Suprema. En este momento la indagatoria consiste en lo siguiente: en el año 2014 el senador Iván Cepeda entabla unas plenarias en el Senado sobre paramilitarismo. En esas plenarias se empieza a sacar información de todo lo que fue el paramilitarismo en los años 90 y llegan a declarar dos testigos que un grupo paramilitar fue creado en una finca del senador Uribe. El senador Uribe entonces, en legítima defensa, pues va a rinde declaración, se le abre toda esta indagatoria y él también presenta unos testigos que desmienten a los testigos de Cepeda. Y posteriormente la Corte Suprema lo que hace es que desestima la investigación contra Cepeda y entonces comienza la investigación contra Álvaro Uribe.
¿Necesitaba renunciar? ¿Hay alguna estrategia en la renuncia o es simple y llanamente una cuestión ética, moral?
Según el presidente Uribe, es sencillamente una situación moral, no se siente con la autoridad moral de seguir ostentando el cargo de senador y por eso presenta su renuncia y expresa ayer en un tuit, que es lo que sabemos hasta ahora, que va a presentar su renuncia. El Senado hoy, hace unos minutos, ha dicho que todavía no ha recibido esa carta.
Aunque
sabemos,
sí lo hizo ayer por vía Twitter y ahí está
correcto,
marcado.
Correcto,
renunció. como hace el presidente Trump. En el Twitter. Él anunció, como hace el presidente Trump, su renuncia y a la vez empezó a mandar...
su intención de renunciar, claro, incluso mostró
y le mandó la carta al presidente, ¿no? del Senado.
El proceso sería que el presidente del Congreso reciba esa carta y acepte o no la renuncia de Uribe.
De hecho, perdóname, el Centro Democrático, el partido de él, está pidiendo que no lo haga, que no se vaya.
Claro, claro, pierden al gran líder, ¿no? Al gran líder de su partido, sí.
¿Por qué el caso de Uribe pasa de la Corte Suprema a la Fiscalía?
Bueno, esta mañana muy tempranito hablaba con un jurista colombiano y me explicaba lo siguiente. No va a pasar, no debería suceder esto, porque en términos jurídicos a Uribe le levantan los cargos siendo senador. Es decir, esto ya lo tiene la Corte Suprema de Justicia y debería conservarse en la Corte Suprema de Justicia.
O sea, no pasaría ahora, por ser un ciudadano común, no pasaría a la Fiscalía.
No,
quedaría
según el jurista
en la Corte
con
Suprema.
El que hablé esta mañana, no. Y la otra cuestión es que sus oponentes, sus contrarios, sus opositores, lo que están generando es toda esta información por las redes sociales, uh-huh, con el fin de decir que él renuncia a su investidura para librarse del caso y que esto pase a la Fiscalía, en donde sus opositores consideran que tiene un gran aliado en el fiscal. Entonces están desestimando también el valor de la Fiscalía, ¿no?
Hay que ver el impacto político que tiene el presidente que va a asumir Iván ahora Duque próximamente.
Próximo 7 de agosto.
Quien, por cierto, salió en defensa del expresidente Uribe.
De
¿no?
una manera muy correcta
sí.
y salió
claro,
en defensa.
Claro
no,
sí.
La historia de Uribe es indiscutible dentro de Colombia. Vamos, no tenemos tiempo para más.
Isabel, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, colega.
Un placer. Así llegamos al final. Gracias también a Johnny Hilfer, a Tony Simón, si Dios quiere. Mañana de vuelta a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos,
audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00 por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Hanley Ramírez. No se pierdan los mejores de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 7 p.m. Medias Rojas versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.